Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No es imposible, se puede hacer. Se puede reducir la cantidad de virus en circulación. A finales de diciembre, Alemania tenía una tasa de incidencia de 200 casos por cada 100.000. Nosotros, en esas fechas, a finales de diciembre, estábamos en 270 casos. Tenemos más virus, pero no muchísimo más virus que Alemania. Y hace unas horas, Alemania ha bajado en un mes de los 200 casos a poco más de 100 casos. Ha rebajado a la mitad la cantidad del virus en circulación. ¿Qué han hecho los alemanes? Pues inmediatamente después de las Navidades, los estados federales, que son los que tienen competencias, limitaron las reuniones, que desde entonces solo pueden incluir a una persona que no vivan en el domicilio, y limitó la movilidad. Desgraciadamente, este virus se expande en las reuniones sociales y familiares. Desde finales de diciembre, ya digo, Alemania ha reducido el virus a la mitad y España casi lo hemos multiplicado por 5. Estamos casi en 900 casos por cada 100.000. Se pueden hacer las interpretaciones que se quieran, pero los hechos son testarudos. Hay fórmulas, respuestas que funcionan y hay otras fórmulas que no funcionan. A pesar de esto, Merkel no está satisfecha. Dice que se podría haber sido todavía más duro. Bueno, siempre se puede pedir más. El caso, ahí están las cifras, es que Alemania está en poco más de 100 casos por cada 100.000 y nosotros estamos en 900 por cada 100.000. Cuando Alemania baje dentro de unos días de incidencia, por debajo de los 100, cuando se acerquen los 50 casos, podrá rastrear todos los contagios. No hay otro modo de hacer, de dar una respuesta seria al virus, si no es con medidas más duras y luego rastreando. Eso es lo que tenemos por delante hasta que estemos casi todos vacunados. Y para que estemos todos vacunados, no hace falta solo que las farmacéuticas cumplan su compromiso de entregar las dosis, que de momento van a tardar. Van a tardar y bastantes semanas. Hace falta también que haya una buena estrategia de vacunación. Y por desgracia, por lo que sabemos, la nueva ministra Carolina Darias, hoy en su Consejo Interterritorial, no va a plantear una nueva estrategia de vacunación. Los datos, no solo en Alemania, sino en otros países de Europa, están mejorando. El problema ahora somos los españoles y los portugueses. Un dato es muy ilustrativo. Francia, que hace unos días adelantó el toque de queda a las 6 de la tarde, algo que parece impensable en este momento en España, está pensando en poner en marcha medidas más restrictivas porque funciona. Porque esas medidas han funcionado en Alemania. Si nos ponemos a rebuscar en los últimos datos, podríamos encontrar algún posible indicio de que podríamos estar empezando a dejar de empeorar, con todas las reservas. Los últimos datos muestran que ha descendido un poquito, muy poquito, la tasa de camas ocupadas por enfermos de COVID. Habrá que ver si se confirma esa tendencia en los hospitales. La mejora todavía no ha llegado a las UCIs. En cualquier caso, lo determinante en este momento es que hay mucho virus en circulación y que lo que funciona es lo que funciona. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y estamos a poco más de 2 semanas de las elecciones catalanas, con una situación epidemiológica más que preocupante. Así que hoy queremos poner el foco en la inquietud que sienten aquellos que tienen que estar en las mesas electorales de estas elecciones, que tendrán que ponerse hasta un EPI, porque está previsto que voten los contagiados de coronavirus o aquellos que están en cuarentena de 7 a 8 de la tarde. Bueno, vamos a analizar esta lógica inquietud con Lorenzo Silva a partir de las 4. De la tarde. Oye, y estos días se ha hecho viral el que seguro que es el coche más desordenado del mundo, porque hay que verlo, ¿eh? Cajas de comida, basura que bloquea los asientos. Bueno, es una pena, pero no hablemos del interior, hablemos del maletero. ¿Te has parado a pensar qué cosas llevas en el maletero que a lo mejor ni sabes que están ahí dentro? ¿Cuánto tiempo hace que no lo abres. ¿Lo has usado o lo usas como segundo trastero? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, quedan de sí los maleteros de los coches. ¡Qué barbaridad, Pilar! Mira.
Hola, gente. Bueno, lo de mi maletero sin comentarios. Eso sí, tengo de todo. No, me podéis pedir lo que queráis. O sea, yo soy... la mujer resolutiva. Seguro que lo tengo yo. Beso, chao.
Y está justo ahí, en el maletero del coche. ¿Qué hay ahí? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en los octavos de final de la Copa del Rey. Teníamos ya al Levante, al Villarreal y al Betis. Ayer se clasificaron el Barça, el Sevilla y el Almería. Hoy juegan los dos equipos de Segunda B, Navalcarnero, Granada y Alcoyano, Athletic de Bilbao. Y además, la España de balonmano está en semis del Mundial. Antes del fútbol, la despedida que le hacemos a Adrián Campos, que fue una persona clave en la Fórmula 1, fue piloto de Fórmula 1 e impulsor de la carrera de Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Sí, ha sido una disección en la aorta la que ha parado para siempre el corazón de Adrián Campos. A sus 60 años, su fallecimiento ha llenado de luto del automovilismo español e internacional. Pionero español de la F1, dueño de equipo de carrera, mentor de pilotos, ya lo has dicho, descubrió a Fernando Alonso, pero también a Antonio García, Marc Gené, Alex Palou. Todos han mostrado su pesar por su fallecimiento y también la propia Fórmula 1 y la FIA. El homenaje a su figura se resume en las palabras de Alonso, que llegó con Adrián Campos a la Fórmula 1. Piloto y gran impulsor de este deporte, gracias con soñar con la F1, gracias por creer en los jóvenes, gracias y descansa en paz.
Un abrazo para la familia y para los amigos de Adrián Campos. Y en el fútbol, la Copa, los octavos de final de Copa. Ayer en Vallecas ganaba el Rayo 1-0, pero le dio la vuelta al Barça.
Griezmann que se mete, la deja para Leo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Parecía situación dudosa.
De Griezmann.
Balón de Griezmann para Leo. Dice el árbitro que no.
¡Ataca el Barça!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca de Jong de nuevo!
Munilla, el Barça ya está en cuartos de final de la Copa del Rey.
Y eso que la falta de puntería casi le cuesta cara, tuvo que remontar un partido del que era dueño. Salió con un 11 de enjundia, con Messi enchufado incluido, y pegó dos veces a los palos en el primer tiempo y otra nada más comenzar la segunda parte. Lo que pasa es que después el Rayo asomó la cabeza y casi en su primera ocasión una cabalgada de Álvaro terminó en el 1-0 de Fran García. Quedaba media hora. Enseguida llegó un gol anulado a un gran De Jong y ahí Koeman dijo basta, metió de un saque a Jordi Alba, a Pedri y a Dembélé y el partido se aceleró. El Barça empezó a buscar la espalda de la defensa adelantada del Rayo y rementó el partido con dos jugadas calcadas, pase interior, asistencia y gol a placer. Messi en el 69 y De Jong en el 80. Un Rayo digno lo intentó, pero el rey de copas sigue adelante en su torneo.
Manolo Olivero sale muy bien parado del mes de enero, Ronald Koeman.
Sí, una racha con 8 partidos, todos fuera de casa, 4 victorias en Liga, 1 en la semifinal de la Supercopa de España y 2 victorias en Copa del Rey y solo una derrota, la final de la Supercopa contra el Athletic Club de Bilbao. Esa racha le permite estar vivo en la Liga, aunque lejos del Atlético de Madrid, y estar en cuartos de final de la Copa del Rey. Koeman ha salvado los 8 puertos de montaña entre el 3 y el 27 de enero, lejos del Camp Nou.
8 partidos consecutivos fuera de casa, además con viajes. Yo creo que ha sido durísimo y yo creo que han puesto todo de pasar esos partidos y además yo creo que hemos sacado muchos puntos. Lástima por la final de últimos 2 minutos de Supercopa. Seguimos en la Copa, últimamente en la Liga hemos recuperado nuestro nivel y hay que seguir.
Y en el partido con más cartel del día, el Sevilla le ganó 3-0 al Valencia.
¡Acuña! ¡El remate de John! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vamos,
gol,
efecto Papu!
¡Gol del Sevilla!
¡No tiene prácticamente
ni que saltar, Luke de John!
¡Suso que la deja para de John remata!
¡Gol, gol, 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 gol!
José Manuel Oliva, le bastó una parte al Sevilla para clasificarse.
Sí, fue muy cómodo el triunfo para el conjunto sevillista, que tiró de muchos titulares en su once inicial. El partido tuvo 3 nombres propios: De Jong, autor de 2 goles; Rakitic, mejora su rendimiento del croata, golazo incluido de Vaselina; y el tercer nombre propio, Jesús Navas, este negativo porque tuvo que retirarse base, lesionado en el minuto 20 de la segunda mitad con un problema muscular. Aún no se conoce el alcance de la lesión, pero todo apunta a que se perderá el partido del sábado en Liga en Ipurúa ante Leiva.
Y además viene el Papu Gómez, que ha sido presentado esta mañana.
Cuando llegas a un club de la magnitud del Sevilla, creo que es algo normal que te exijan de esa manera. Y bueno, estoy muy contento y muy, muy motivado por las palabras del presidente. Y la verdad que el estadio me impactó, el estadio es hermoso, el museo, toda la historia que tiene este club y bueno, darle para adelante.
Y en el Valencia Hugo Ballester todo lo contrario, la cruz de la eliminatoria.
Imagen lamentable del Valencia Corrochano, rotaciones masivas, planteamiento de partido suicida y un sonrojo más para el valencianismo. Ya contábamos en la previa, recordarás, que para el vestuario lo importante llegaba el sábado en Liga frente al Elche y quedó demostrado sobre el césped del Pizjuán. Pese a lo visto por todos, Gracia seguía manteniendo después de la derrota que no habían tirado la copa.
No sé, yo no considero que tiramos nada. Está claro que el partido de hoy pues no ha sido bueno y el rival ha sido muy superior, pero la elección de jugadores no considero que hayan sido alineaciones para tirar la competición. Creo que es nuestra plantilla y con la que tenemos que competir lo mejor posible. Hoy, como digo, sabiendo que ha sido un mal partido.
Y el tercer clasificado del día, un equipo de segunda, el Almería, empate a cero con Osasuna, ganó en los penaltis.
Debajo de palos está Juan Pérez, casi casi que no se ve nada. Vamos a ver el lanzamiento con la derecha, Joao Carballo, gol, gol. El Almería en cuartos de final.
Todo esto de la Copa de ayer, miramos hacia la Liga, preguntamos en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, que juega contra el Deportivo Alavés, Ramos, Carvajal y Lucas Vázquez, ¿cómo están?
El partido es el sábado contra el Levante, Carvajal se une a las bajas de Lucas Vázquez con problemas en el psoas derecho y a Sergio Ramos con molestias en la rodilla izquierda para el partido ante el Levante. El lateral no termina de recuperar los problemas musculares que sufre en su muslo derecho. Tampoco van a estar Nacho, aislado por COVID, aunque asintomático, y tampoco Valverde ni Rodrigo. Zidane tampoco se podrá sentar en el banquillo, sigue asintomático pero con el coronavirus.
Melchor Ruiz, hemos escuchado las primeras palabras de Odegaard como jugador del Arsenal.
Sí, ya ha entrenado con el equipo londinense, ha posado ya con ese dorsal número 11 que va a llevar en el Arsenal, ha hecho esas primeras declaraciones, como dices, a los medios del club, donde ha explicado lo primero cómo se dice correctamente su apellido y lo importante que ha sido hablar con el técnico español Arteta y con Dani Ceballos.
Sí, hablé con Arteta antes de venir. Es un entrenador top. Me gusta la idea que tiene, su manera de ver el fútbol y también por cómo es. Me transmitió muy buenas sensaciones y ha sido muy importante para que venga al Arsenal. Ceballos me mandó un mensaje. Me dijo cosas muy buenas del club, del técnico, y eso también ha sido muy importante para mí.
Y el Atlético de Madrid, que juega el fin de semana contra el Cádiz, el líder, está pendiente de quién, Javi Gómez.
Pendientes de Hermoso, porque sufrió Corro un esguince en el partido ante el Sevilla, forzó para estar disponible ante el Valencia y ayer no pudo completar la sesión. Esta tarde, nuevo entrenamiento a las 4 y cuarto en el Wanda. Veremos si está Hermoso y veremos si está también Saúl, que arrastra molestias musculares.
Y ahora el mensaje de Berti de cada día que les cuenta Gema Santos.
Porque cada día nosotros sacamos pecho con lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti. La verdad es que es una suerte tenerles siempre a nuestro lado, por cómo nos cuidan y por cómo hacen que ahorremos. Ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche y además puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro en Berti.es.
En un momento, los partidos de Copa de hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy se completan los octavos de final de la Copa con los dos equipos de segunda B. El Alcoyano recibe al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Vamos al COI. Noticias del Alcoyano, Juan Framillán.
Alcoy Corro recibe al Athletic con algo más de 20 grados de temperatura y con la ilusión de prolongar el sueño copero. Sin público, y eso sí, el Alcoyano consciente de que probablemente hoy será más difícil eliminar al equipo de Marcelino que la semana pasada al Madrid. Equipo intenso, físico, buen a balón parado, requisitos indispensables para salir airosos del Collao. Por cierto, a Vicente Parras le preocupa el VAR, cree que cambia el comportamiento de los futbolistas y sus jugadores, recordamos que en segunda B no están acostumbrados. Solo una baja, la del sancionado Ramón López.
Noticias del campeón de la Supercopa, José Ángel Peña, del Atleti de Bilbao.
El equipo bilbaíno ha llegado este mediodía al COI con Yuri como principal novedad en la convocatoria. Marcelino, por contra, no podrá contar esta noche con Íñigo Martínez ni Valenciaga lesionados, y ha dado descanso también a De Marcos. El preparador asturiano ha anunciado rotaciones en un once inicial en el que Lecue, Yuri, Vesga, Unai López y Villalibre apuntan a titulares.
Este partido es a las 9, a las 7 en Navalcarnero, Navalcarnero Granada. Noticias del equipo madrileño, Nacho Pla.
Hay días que pasan a la historia de los clubes y hoy puede ser ese día en Navalcarnero, un equipo de una pequeña ciudad del sur de Madrid de 30.000 habitantes que se ha cargado ya a Badajoz, Las Palmas y Eibar. Hoy a Granada le miran con mucho respeto, pero a partir de las 7 de la tarde, con su 11 de gala preparado, se disponen a seguir soñando.
¿Y cómo está el Granada, Jorge de la Chica?
Con 20 jugadores, que son los que ha desplazado esta mañana a Navalcarnero, hay ausencias significativas en esta lista de convocados. Son los casos de Milla, Ángel Herrera o Carlos Neva. En esta convocatoria viajan dos jugadores del filial. El equipo de Diego Martínez tiene en la Copa uno de sus objetivos más importantes de esta temporada, después del papel desempeñado en la anterior campaña, pero el césped artificial y las medidas estrechas del campo juegan en contra del Granada.
Una noticia más de la Copa. Tenemos fecha, nueva fecha para la final de la pasada temporada, Arantxa Rodríguez.
Sí. Se confirma que esa fecha será el primer fin de semana de abril. Lo normal es que sea el 3, aunque podría retrasarse al domingo 4. Será en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. Y sobre el público, la última palabra la van a tener las autoridades sanitarias y la Junta de Andalucía. Todavía no está tomada la decisión al 100%, pero la situación del país hace pensar que lo normal es que se dispute sin aficionados o con un número muy reducido. Antes de que acabe la semana, me dicen que sería oficial.
Esta final, recuerden, es Real Sociedad Athletic de Bilbao. Noticia de mercado de invierno del Valladolid: Kenan Codro llega cedido del Athletic de Bilbao hasta final de temporada. Y noticia en segunda: Santi Duque vuelve, el entrenador que les llevó a primera, vuelve a Asier Garitano.
7 años y 8 meses después, Corro ha vuelto a ser presentado a Asier Garitano como técnico del Leganés. Dice el de Vergara que no estaba preparado mentalmente para venir en verano por su salida del Alavés y por la pandemia, que ahora sí, que le picaba el gusanillo y que asume la llamada del Lega como un reto. Dice además que está contento con la plantilla, aunque pueda haber algún cambio desde el cierre de mercado, y eso sí, quiere ir día a día y no quiere ni oír hablar de la palabra ascenso.
Dos noticias de selecciones de España. España-Portugal, amistoso previo a la Eurocopa, se va a jugar el 4 de junio en La Cartuja y ha habido sorteo de la fase de clasificación del Europeo Sub-21 del año 23. España va a estar en el grupo con Rusia, Malta, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Lituania. Y contamos ahora, Andrea Peláez, noticias de la Liga Iberdrola.
Hoy se cierra la jornada 17 a las 8:30 con el Levante Atlético de Madrid, duelo de altura que enfrenta a las 4 al cuarto de la Liga y al tercero. Los resultados de ayer: Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Sevilla 0, Español 1, Valencia 1, Logroño 2, Rayo 1 y Real Sociedad 5, Betis 1.
Y la siguiente noticia es de Dazón, Gema Santos.
Para vivir toda la emoción de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga de básquet, MotoGP, ahora la Fórmula 1 también, todo esto y mucho más, todo el deporte te espera para verlo en Dazón. Sí, allí vas a poder verlo absolutamente todo. Lo puedes disfrutar en directo, por supuesto, o también bajo demanda, siempre que quieras y desde cualquier dispositivo. El ordenador, la tablet, el móvil, la Smart TV, todo por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ya en Dazón.com y disfruta de tu primer mes gratis. Dazón.com.
En un instante, los hispanos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así celebra el vestuario de España las semis del Mundial de Balonmano. Porque Luis Malvar, España está en semifinales.
España ganó ayer a Noruega 31-26. Vuelve España con su juego de campeón de Europa. Buen partido de España con una primera parte de altísimo nivel en defensa y en ataque con 21 goles. Ha sido vistosa y efectiva en el segundo tiempo. Errores en ataque, pero estuvimos 5 minutos sin marcar, que se solventaron en la portería. Rodrigo Corrales inmenso, teniendo un 44% de parada en ataque. Todos tiran del carro, los jugadores rotan, llegan frescos a los partidos importantes y es increíble lo que hace año tras año este equipo. Ahora se vuelven a ver en una semifinal de un Mundial, 6 años después, será la séptima vez en la historia que España juega una semifinal de un Mundial. El viernes, España-Dinamarca, 8:30, a las 5:30, Francia-Suecia.
Ángel García, preguntamos por Rafael Nadal, que termina su cuarentena en Australia.
Sí, Nadal y el resto de tenistas, los que evidentemente no han pasado por ningún positivo y no han tenido contacto con ninguno, ya van a salir con total libertad a Melbourne después de haber dado 13 test negativos, nada menos, y por supuesto con todas las medidas de seguridad, mascarilla en todo momento y demás. Y lo primero que va a hacer Rafa Nadal va a ser mañana a las 9:30 de la mañana jugar una exhibición ante Dominic Thiem en Adelaida. Luego ya tocará viajar a Melbourne y prepararse para el Abierto de Australia jugando la ATP Cup y a partir del 8 de febrero el primer Grand Slam del año.
Carlos Miquel, ¿cómo ha sido el segundo día de Carlos Sainz con Ferrari?
Muy positivo, Gorro. Me cuentan mis colegas italianos que estaban allí en la valla, que ha hecho un tiempo mejor ya que el de Charles Leclerc. Leclerc rodó hace 2 días, marcó un 57-1 manualmente. Le han tomado un tiempo de 56-65 a Carlos Sainz, que ha rodado 53 vueltas y que ha estado alternando vueltas cortas, tandas cortas, en las que recargaba e intentaba bajar los tiempos. Muy buenas sensaciones, buen background con el equipo, y esto es lo que decía ayer, nada más bajarse del coche, de un día para él muy especial.
Primeras impresiones positivas, tanto del equipo como del coche de 2018, como mías personales con todo el mundo, ha sido muy positivo. Gracias también a Matías Binotto, a Loran y a John, que Elkan, que nos han permitido el lujo de tener aquí a mi padre, de poder disfrutar con él un día tan especial para los dos, porque él mejor que nadie también sabe la historia de un equipo como Ferrari y de lo importante que es para un piloto su primer día de rojo y su primer día con esta escudería.
Y Javier Jurado, Carolina Marín sigue ganando en Tailandia.
Sí, la onubense se ha clasificado para semifinales en las finales del circuito mundial de Bangkok a falta de un partido de la fase de grupos. Hoy triunfo por 21-16 y 21-13 ante la número 10 del mundo, la canadiense Michelle Lee.
Y ahora el baloncesto. Euroliga primero. El Real Madrid le ganó a Panathinaikos, pero estamos pendientes de la lesión de Carroll, Daniel Asenjo.
Porque el escolta se retiró en el tercer cuarto del partido después de pisar el pie del griego Botcharidis, que dejó la pierna debajo del cuerpo de Carroll en una acción un tanto fea. Después de las primeras exploraciones, parece un esguince, aunque queda pendiente de más pruebas. En lo deportivo, el Real Madrid volvió a la senda de la victoria por 10-76-66 en unos buenos minutos de Gavi y de Carlos Alocen, y muy buena noticia también el regreso de Jules y de Rudy.
Ayer Baskonia perdió en Francia contra las Bell, 83-77, perdió el Valencia en casa contra el Zalgiris, 78-79, y hoy juega el líder, el Barcelona, Albert Díez.
Sí, a las 8 de la tarde en la pista del Olympiacos, el Barcelona vuelve a poner en juego el liderato de la Euroliga en esta jornada 23. 16 victorias Barça, 11 para el conjunto griego. Corrochano busca el Barcelona de Jasikevicius la sexta victoria seguida en Europa. No jugará Alex Abrines, problemas en los isquios de la pierna izquierda.
Noticias de los equipos españoles, Ana Huertas, en la Eurocup y en la Champions.
En Eurocup, el Unicaja cayó contra el Nanterre 83-92, y el Gran Canaria tampoco pudo con el Andorra, por poco, que venció 63-66. Y en Champions, el Bilbao perdió contra el Karsikaya 85-76 y está eliminado, y el Burgos ganó al Brindisi 86-90.
Y esta es la estrella de la NBA que ficha por Estudiantes, presentado en el día de hoy, JJ Barea.
Desde que llegué aquí a Estudiantes me han tratado espectacular, lo voy a dar todo por este equipo. Es un equipo, como dije, un equipo joven. Ayer los conocí, ellos son unos buenos muchachos que lo que quieren es aprender, así que sí, voy a poco a poco me voy a ir hablando un poquito más y convirtiéndome un poquito más en el líder que hace falta.
Y en el Parra Center, Los Ángeles Lakers pierden el liderato en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Jugaban en Filadelfia en el duelo entre los dos líderes de conferencia y el encuentro cayó por un punto del lado de los Sixers, merced a una canasta a 3 segundos del final de Tobias Harris. Primera derrota de los angelinos fuera de casa en toda la temporada, que además les cuesta la primera posición del oeste, lugar que ahora ocupan los Utah Jazz, el equipo más en forma de la liga, que con su victoria de anoche ante los Mavericks de Luka Doncic acumulan 10 triunfos consecutivos. Los que no levantan cabeza son los Wolves de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez. Anoche volvieron a perder ante los Warriors y son últimos de su conferencia.
En golf, Quique Iglesias, ¿cómo le va a Sergio García en Dubái?
muy bien, gran torneo él, es su primero del año, está tercero después de la primera jornada, solo dos golpes de la cabeza. También viene Otaegui, que es quinto, y Arnaus, que es noveno. Hoy también debuta en América John Ram.
Y Ángel García, Tokio 2020 y el COI insisten en que va a haber juegos.
Todos dicen que siguen adelante. El COI con Thomas Bach, que la pregunta no es si va a haber juegos, sino cómo hacer los juegos seguros, y que por supuesto el 23 de julio será la inauguración. Y ahora también el comité organizador. Estamos convencidos de que todas estas dudas se despejarán el día de la apertura de los juegos.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros y en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Y ahora tres cosas. Pedro Martín, el reto perito, el producto del partidazo y la encuesta. Empiezo por Pedro Martín porque hoy es el día de la última pista de la semana. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Estamos buscando qué bien lo hicieron ayer los chicos de la sección de balonmano, ¿eh?
La verdad es que...
No sufrí, mira que sufro yo bastante con la selección española, pero partido más o menos cómodo ayer contra Noruega.
Sí, grandes porteros.
El portero espectacular, ¿eh? Rodrigo Corrales espectacular.
La estrella de los noruegos se lesionó.
Se lesionó, sí, que me metió miedo Malvar con Sagosen y luego se lesionó. Digo, mira que hemos tenido medio suerte, sí.
Sí, sí. Pues eso, tienen que buscar los oyentes esta semana un equipo de la Liga Asobal de balonmano. Que como estamos con el balonmano... con ese torneo tan importante como es el Mundial, pues eso, un equipo de la Liga Asobal, que dijimos que está en una localidad que nunca ha tenido un equipo ni en primera ni en segunda división de fútbol, que es un equipo que surgió hace más de 50 años ya, pero que tuvo su origen en la empresa más importante seguramente en España en el siglo XX.
¿Esa empresa, perdona, en esa pista, le sigue patrocinando o no?
No, es una empresa diferente, la que le patrocina ahora, y esa es la pista, la tercera pista que dimos ayer, que esa empresa que le patrocina ahora seguramente haría que César Lumbreras se hiciera hincha de ese equipo, ¿eh? Y la pista de hoy es que por los colores que viste ese equipo seguramente sería hincha, si le gustara el balonmano, Petón.
Petón, o sea que van, entiendo, de rojiblanco. Esta pista la podemos hasta descubrir, ¿no?
Pues sí, 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 es muy
bueno,
fácil.
Oye, Petón que inaugura programa este fin de semana, ¿eh? En la antena de la COPE, sí, sí, le he visto ahí preparando el programa. Tenemos programita nuevo de Petón.
Es que no para, y además se mete en todos los fregados.
Sí, le oigo en todos los sitios, además. Muy bien, que esta es la cuarta pista. Ya saben, la respuesta con el hashtag Reto Pedrito en la cuenta de Twitter, y mañana lo resuelve Luis Munilla con Pedro. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Producto del partidazo, pues las selecciones del Barça. Pero el nombre clave de las selecciones del Barça es Eric García.
Yo sí, la intención es firmar un central, por lo numérico me parece bien, pero es que me da la sensación de que parece que Eric García va a llegar, le va a quitar el puesto a Araujo y a Piqué y va a ser el líder de la defensa. Y yo estoy con Laporta. Pagar por un tipo como Eric García, que no es titular en el City, a mí me parece exagerado.
Claro, bueno, es que el debate no es un central, es claro, qué su... central.
Claro.
Es que parece que es el único, hablando...
que parece Beckenbauer.
Sí. No, es que es el único que sí, puede venir a un precio más,
asumible.
Más
sí,
o menos entiendo, asumible. Pero luego hay otra cosa. Tan malo este chico no será cuando Luis Enrique le está llevando a la selección. Y no, tan malo no será, y vuelvo a decirlo otra vez.
Es mejor que Araujo.
Espérate un segundo, que termino y luego te contesto. Y tan malo no será...
Cuando lo quiere Paris Saint-Germain.
Cuando el señor Pochettino,
claro,
que hablando de amistades, es más amigo de Iván de la Peña, agente de Eric, que lo sea Fon de Ferran Soriano.
Son íntimos. Iván de la Peña y Pochettino son íntimos.
Bueno, pues ese futbolista también le quiere el PSG. Y puede ser que a lo mejor el City diga, hostia, entre que se vaya, al PSG.
Si es tan culé.
Y se vaya... Bueno, bien. El chico ya está demostrando, ha aguantado un año la renovación.
Una cosa. Al PSG no se le va un fichaje de 3 millones de euros.
Ya te lo digo.
Bueno, pues vamos a ver qué
no
pasa.
No creo, no creo. Si lo quiere, pero, si el PSG quiere a Eric García, lo tiene mañana por la mañana.
A ver, es evidente.
Mañana por la mañana, cuando se levante.
Es evidente que es un buen futbolista. Es evidente que es sello Barça. Es evidente que vendrá al Barça. Y es evidente que lo necesita.
Bueno, pues ya está, nos pero, esperamos.
¿En qué tiempos estamos que Eric García es el punto de atención de las selecciones del Barça? Bueno, y la encuesta, ¿qué pregunta en el día de hoy, Daniel?
En @deportescope preguntamos por dos de las estrellas de la Liga, por Messi y por Sergio Ramos, que terminan contrato el próximo 30 de junio, que todavía no han renovado, y preguntamos qué crees que va a pasar con ellos, si solo se va a ir Messi, si solo se va Ramos, si se van a ir los dos o si se van a quedar los dos. Por encima de 2.000 votos, el 40% dice que se van los dos.
Que se van los dos, nos quedamos sin dos grandes estrellas. Bueno, todo esto lo hablamos en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace 76 años, un 27 de enero, fue ayer 27 de enero, las tropas del ejército soviético derribaron las puertas de Auschwitz. Lo que los soldados soviéticos encontraron era difícil de imaginar. Unas criaturas que parecían no humanas, desnutridas. Eran los pocos prisioneros que todavía habían quedado en ese campo de exterminio. Los nazis, sabiendo que iban a tener que retirarse, se llevaron con ellos bastantes que murieron en el traslado porque estaban muy debilitados. Auschwitz sigue siendo en la memoria pues un gran interrogante, un gran dolor. Llegaron a Auschwitz entre 1940 y 1945 1.300.000 personas y al menos 1.100.000 fueron asesinadas en una especie de industria macabra de la muerte. En Auschwitz murieron judíos simplemente por ser judíos, pero no solo judíos, católicos, gitanos, bueno, mucha gente. En total, la llamada Shoah, la Shoah es la palabra que se utiliza recientemente para recordar lo que antes se llamaba el Holocausto judío. 6 millones de personas. Se utiliza la palabra Shoah porque la palabra holocausto en la tradición judía tiene un valor positivo, ¿no? El holocausto es el sacrificio que se ofrece a Dios. Bueno, pues la Shoah significa esto, esta especie de incomprensible, no especie, incomprensible maldad que llevó a los nazis a hacer esto. Claro, la memoria es muy importante. La memoria es muy importante porque hemos visto que, así como en las ciencias, los progresos no tienen marcha atrás. Se descubre la rueda y se descubre la rueda. Se descubre la penicilina y se descubre la penicilina. Pero el hombre puede dar pasos atrás y puede volver a cometer atrocidades o errores. Esto es una atrocidad, esto no es un error, que ha hecho en el pasado. Es conveniente que todos los años celebremos, todos los años haya un día de la memoria, porque hay que estar alertas, porque esta incomprensible voluntad de acabar con el otro por ser otro tiene magnitudes bestiales durante el nazismo, pero está en nosotros, y si no estamos atentos, si no estamos vigilante, si no tenemos memoria de lo sucedido, pues si no algo exactamente igual, algo parecido puede ocurrir. Es muy importante este día de la memoria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves 28 de enero y además otro día, un día más, seguimos hablando, como no, de las vacunas, del panorama, la verdad es que desalentador, ¿no?, que está provocando la falta de dosis. Ya son 10 las comunidades que se están quedando sin ellas, 4 de estas comunidades solo pueden poner ya la segunda dosis, las guardan para eso, para poner la segunda dosis, porque no tienen más, y son Madrid, Cataluña, Andalucía y Cantabria. Bueno, mira, vamos a quedarnos en esta última comunidad, porque en Ampuero, una localidad de Cantabria, el pasado día 11, los sanitarios del Centro de Salud Bajo Asón se encontraron con que, una vez vacunados los ancianos y el personal de la residencia de Limpias, pues les sobraban algunas dosis. Y claro, ya sabes que la conservación y el almacenamiento de la vacuna de Pfizer no permite devolverlas a los congeladores. Así que la situación requería una respuesta inmediata, desde luego en menos de una hora. Había que decidir cómo aprovechar esas dosis sobrantes. Roberto Casas es practicante y es el responsable del Centro de Salud Bajo Asón. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto es así, ¿no? Como lo he contado. Habéis vacunado ya a todas las personas que estaban en la lista y de repente os encontráis que os sobran unas vacunas. ¿Cuántas vacunas os habían sobrado? ¿Cuántas dosis?
Creo que fueron 6 en la residencia, sí.
6 dosis. ¿Y comprobáis que la lista con los nombres de quienes sí debían recibir la vacuna se ha completado? ¿Que hay, por lo tanto, unas dosis que no se han puesto? Unas 6, como tú dices, y que se van a perder. ¿Qué hacéis entonces? Sí.
Pues el personal que estaba vacunando ya estaba fuera de jornada, estaba sin comer, serían aproximadamente las 4:30 de la tarde, y yo les di indicación, bueno, pues si no tenían ahí nadie candidato a ponerla, que las bajasen al SWAP de Ampuero, el SWAP es el servicio de urgencias. En servicio de urgencias hay una enfermera. Cuando las bajaron, pues no sé qué tiempo tendría, pero yo creo que no superaría los 3/4 de hora para cuando se las bajaron. Tirar de teléfono no se puede, porque no puedes llamar, si empiezas con personas, las más ancianas con patología, pues decirle, tienes que bajar en 15 minutos. Las 6 vacunas, ponerlas, le puede llevar media hora tranquilamente, porque la administración es un poco... Tiene que ser muy estricta, es una dosis de solo 0,3 mililitros que hay que sacar con mucho cuidado, con mucha precisión. No estamos todavía muy adiestrados con ello porque es algo nuevo y hay que hacer unas medidas de asepsia entre paciente y paciente. Entonces era imposible llamar y tener a las personas. Y entonces, pues bueno, entre las personas que más cercanas que acudieron, que les parecían que era un poco grandes, pues empezaron a vacunar.
Vale, porque claro, hay una cuestión importante aquí que hay que reseñar, sí, que es el tiempo. Trabajáis contrarreloj. Claro. Por un lado, por esto que tú me dices, que poner la vacuna lleva un tiempo, porque hay que trabajar con mucha precisión, pero también por el hecho de que se estaba perdiendo ya esa efectividad de la vacuna, porque una vez que se extrae
si
la vacuna...
De la hora,
claro, si se extrae
si
la vacuna
de la
hora, del congelador, digamos, ¿a qué hora la habíais extraído y a qué hora... ¿Cuánto tiempo os quedaba para inyectársela a alguien?
En ese momento, pues ya digo, en el momento que llegó al SWAP, yo creo que no superaría los 3/4 de hora.
O sea, teníais 3/4 de hora para poner esas 6 dosis. Bien.
Eso es.
Como me has explicado, la posibilidad de llamar a lo mejor pues por lista de grupos de riesgo o de otros ancianos del municipio no era operativo, en vuestra opinión, pues porque no daba tiempo a que llegaran. Y entonces, ¿qué decidís?
Pues a las personas que acudan o que estén más cercanas, pues decir, y se buscaron unas personas, bueno, pues había una persona de bastante edad, había otra pues que no era tan de tanta edad, más de 70, pero que tenía un cáncer de colon cercano, pues un diabético que también pasaba a los 60, pues bueno, una persona inmunodeprimida. No eran los candidatos número uno, pero eran los que tenían a mano.
¿Pero salisteis a la calle a buscarlos o estaban en el centro de salud?
Pues así se salió a buscar incluso, sí, los que se vieron.
Salisteis a la calle, pero claro, es que eso es lo que realmente sorprende también de esta noticia, ¿no? Porque dices, por un lado, bueno, está muy bien no tirar 6 dosis, desde luego, porque no estamos como para tirar ni una sola dosis de la vacuna. Pero llegados a este punto, os fuisteis a la calle y no sé, ¿cómo hicisteis? ¿Al primero que pasaba o cómo?
Sí, bueno, yo no estaba presente, pero vamos, se avisó, o trae las personas que lo hicieron, pues es una persona de riesgo, pues sí, que acuda, si está ahí, que venga, pues y así fue un poco.
Bueno, el caso es que sí pusiste esas 6 dosis.
Eso es, conseguimos ponerlas antes de la hora, justos, pero se consiguieron poner. Es que si pasan 5 minutos, ya que nos quedamos con la duda, ¿estará correctamente vacunada? ¿Estará inmunizada? Es un jaleo, porque se ha recibido una dosis, pero no sabemos qué hemos hecho. Pues hay que hacerlo en los plazos que nos han marcado.
O sea, la prioridad es poner la vacuna. Hasta ahí todo correcto. Lo que pasa es que alguien puede pensar, ¿no? Y no existe ningún protocolo para estos casos. Es decir, vosotros improvisasteis porque vuestra prioridad era no perder las dosis. Pero no hay... Dime.
Tanto nuestros gerentes como las personas que están en la administración, como los que estamos en primera línea, como los pacientes, tenemos que acostumbrarnos que esta vacuna no es como las que manejamos normalmente, no es las que tenemos en los centros de la gripe, del neumococo, del niño sano. Estas vacunas tienen unas especiales características y eso es una es el tiempo. No podemos guardar la nevera y bueno, pues ya se pone, ¿no? Hay que ponerlas. Y luego, pues tampoco nos llegan a la hora que quisiéramos. A la hora que nos llegaron se nos hizo un poco tarde, pero porque están haciendo una distribución desde los congeladores. Entonces, es un problema.
Digamos que hicisteis lo que pudisteis. Hombre, ha habido polémica con esto, reconócelo Roberto, sí, más que nada por esa idea de que salisteis a la calle un poco a ver qué pasaba por allí para ponerle una vacuna, ¿no? Y que a lo mejor no está dentro de un grupo de riesgo que quizá lo necesitaba más que otros.
Sí, sí, pero lo que priorizó fue ponerlas. Sí, fue lo que se prestó. Y bueno, ten en cuenta que además quien estaba vacunando era una persona que estaba de guardia, de urgencias, que no estaba para hacer esto. Entonces, bueno, lo que hizo estupendo, lo que le hizo, vamos, y más allá de su deber, o sea...
Tú la defiendes, que, ¿no?
Lo sacamos, vamos, yo creo que es lo mejor que pudimos.
Oye, en cualquier caso, ¿qué os han dicho ahora las autoridades sanitarias? ¿Habéis tenido alguna comunicación de las autoridades sanitarias de la Consejería de Cantabria? ¿Os han informado ya de qué hay que hacer a partir de este momento si vuelve a pasar una cosa parecida, de un protocolo ya fijo, de con quién ponerse en contacto? No sé, ¿algunas líneas a seguir?
Hay una orden de gente que es candidata. El problema es cuando se hace tan tarde y llega este caso, porque es que no había temporada. Hoy, por ejemplo, yo he estado llamando antes a algunas personas para tener preparadas, de las que estarían en los grupos adecuados, para tener preparadas. Simplemente he estado llamando y les he dicho, si sobra alguna dosis, se te va a avisar y tendrías que bajar inmediatamente, que estén preparadas. Bueno, te diré que he llamado a 5 personas, que me ha llegado unos 20 minutos, y de las 5 solo he encontrado a 2, para que te hagas una idea de lo que podríamos haber hecho ese día.
O sea, hoy lo has hecho y precisamente para tener una especie de lista de espera, por si acaso volver a ocurrir una cosa parecida.
Están avisadas, no les he garantizado que...
Sí, preaviso, por decirlo
eso
así.
Eso es, porque no vuelve a ocurrir esto.
Ya. Y en el caso de que te hubieran dicho, fenomenal, ponme en la lista, por ejemplo, has llamado a 5, dices que se te han puesto al teléfono 2.
Una dudaba, me ha tenido un rato, que sí, que si no, bueno.
Vaya. ¿Y cuánto tiempo tardarían en llegar hasta donde estáis para ponerle la vacuna? ¿O podríais ir vosotros a ponérsela en su casa? ¿Cómo lo haríais?
No, es imposible. Bueno, desde luego el otro día era imposible, porque era una persona que estaba de guardia y no podía abandonar el centro. O sea, no podía, digamos que las personas más afectadas no podía haber ido a su casa a ponérsela. El próximo día, pues si nos las sirven en un plazo adecuado, pronto, pues se podría pensar incluso desplazarnos, pero en principio las personas que se han avisado son personas que pueden bajar, para que no tengamos más problemas.
Me queda una última duda. ¿Cuánto tiempo puede estar la vacuna fuera de lo que es el del congelador, de esos 70 grados bajo cero? Es decir, ¿durante cuánto tiempo puede estar la vacuna sin perder esa efectividad?
Si no se ha hecho la reconstitución, puede estar 5 días. Si no se ha hecho la reconstitución, en nevera puede estar 5 días.
¿Y una vez que se hace la reconstitución ya?
Ahí es cuando ya solo tenemos 6 horas.
6 horas.
Ajá.
Pero 6 horas son muchas horas en cualquier caso, ¿no? Quiero decir, desde que empezasteis a vacunar ese día hasta que ya solo os quedaba una hora, ¿qué pasó?
Claro, teníamos un centro residencial, tenemos 2 centros residenciales. El otro centro residencial eran 23 personas, 24 creo, 24, y nada, dio tiempo perfectamente. En el centro, los que vacunamos, también dio tiempo, pero claro, en esta residencia eran unos 70. No sé el número exacto, pero claro, 2 personas con 70, lo que te digo, lleva su tiempo. Y es el primer día, que la técnica es un poco, en verdad, no estuvo mal, 70 que hicieron en 5 horas.
Vale, con lo cual os quedó ese poco tiempo, menos de una hora, para aprovechar las 6 dosis que teníais. Hombre, me imagino también, Roberto, que a medida que se va cogiendo más práctica con todo esto, se puede agilizar un poco más y el margen con el que podéis trabajar es un poquito más alto. Dime.
Cualquier vacuna, cuando la reconstituimos, se agita el liofilizado con el líquido disolvente. Sí. Esta no se puede agitar. Hay que simplemente oscilarla 10 veces de arriba abajo. Mirar si tiene partículas. Pues la manera en que hay que sacar la dosis correcta. Es un poco barroso. Y el primer día, pues con mucha presión de hacerlo bien. Y bueno, y lo que digo, trabajamos con EPIs. Son pacientes ancianos en la residencia. Hay que ir con una calma y con un poco de asepsia.
Se hizo, sobraron 6, quedaba menos de una hora. Ajá. finalmente no había manera de que nadie llegara hasta allí en el tiempo suficiente como para aprovechar las vacunas y, bueno, salisteis a la calle a buscar a la gente que se quería vacunar. Yo te digo una cosa, Roberto, es interesante que contemos esto, yo creo, lo que habéis hecho en Ampuero, porque, bueno, para empezar es una manera de, desde luego, no desechar ninguna dosis y luego para comprobar que efectivamente estas vacunas son muy específicas, muy especiales y nos enfrentan o se enfrentan a vosotros a unos retos que, bueno, pues que hay que ir salvando día a día, ¿no? Y que a veces, sí, pues se hacen de una manera y otras veces se hará de otra y siempre de la mejor manera posible y que a veces son necesarios protocolos que muchas veces ni siquiera las autoridades sanitarias han pensado. Así que yo creo que contar vuestro caso, pues desde luego nos da una idea también, ¿no?, de a lo que os enfrentáis también en el día a día de las vacunas. Roberto Casas, practicante responsable del Centro de Salud Bajo Asón de este municipio de Cantabria, de Ampuero. Gracias, ¿eh?
Nada, a ti.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Yo he visto la foto y mira que yo llevo cosas a veces en el coche, ¿eh? Pero es que da pena verla, da asco verla, da miedo ver cómo está ese coche.
Da miedo.
Hay absolutamente de todo. La foto se ha hecho viral, dicen que es el coche más desordenado del mundo, yo diría el más guarro también. Pero bueno, a veces hablamos mucho de lo que es el interior del coche, pero ¿y si nos metemos en el maletero, ese pozo sin fondo de nuestro vehículo? Ese pozo en el que a lo mejor has dejado algo hace meses y ni te acordabas de que estaba ahí. Porque ¿cuánto tiempo hace que no abres el maletero del coche? Maleteros de coche, ese segundo trastero que tenemos. Un segundo trastero muy, muy móvil, pero que ahí está. Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes, ¿qué tienes ahí dentro?
Sí, Pilar, hay que ser precavidos y gracias a Dios, mira, en el maletero caben muchas cosas.
Hola, buenas tardes a la gente de COPE. Sí, un maletero que da para mucho. Mesas, sillas, un camping gas, un par de tablas de surf, una almohada, un par de mantas. Cuando se va en busca de olas, se vale todo.
Ah, ya, pero tú porque tienes una furgoneta. Vamos a ver, si te caben dos, como he dicho, dos tablas de surf en el maletero.
Sí, sí, sí. Ya tienes que tener un maletero grande para meter eso ahí, sí.
Claro, esto tiene aquí la típica furgoneta preparada. Bueno, ahí cabe de todo, claro, hasta una casa casi.
Pues sí, más le vale a este pobre con su afición a las olas. Bueno, Pilar, tú dime, ¿qué le cuesta a este hombre sacar el aspirador del maletero?
Buenas tardes, gente. Pues yo en el maletero de mi coche, del pequeño, llevo un aspirador portátil que no sé ni para qué lo llevamos hoy porque lo uso muy poco, pero alguna vez nos ha pasado que se pone en marcha solo y claro, nos mosquea porque oímos un zumbido, un ruido y ya nos creemos que es algo que le pasa al coche y ya tiene unos cuantos años. Venga, hasta luego.
O sea, se le pone solo en marcha.
Un aspirador portátil que me imagino que la idea era precisamente para limpiar el propio coche. Sí, pero claro, sí, ya sí. Ni se acuerda de que está ahí y encima se pone en marcha solo, que vamos, esto ya te puede dar un susto que no veas. En fin, ¿qué cosas llevan los oyentes justo ahí en el maletero? Yo he dicho que es un pozo sin fondo, pero es verdad. Es que a veces metes cosas y te olvidas de que están ahí, pues porque por H o por B luego no lo usas mucho. O dices, ¿para qué lo voy a sacar? A lo mejor me hace falta un día de estos, que esto somos sí. Muy de y por
aquí
si acaso,
está bien,
¿no?
Exactamente.
Bien, bueno, pues queremos que nos lo cuentes. 607-150602. Hablamos ahora de empleo. La encuesta de población activa del cuarto trimestre, publicada hoy, desde luego, nos ofrece una fotografía de cómo se ha comportado el mercado laboral a lo largo de todo el año 2020. Y como era de esperar, pues claro, las cifras no son buenas. Es lo lógico, teniendo en cuenta cómo se está complicando además las cosas con esta tercera ola de coronavirus que cambia la tendencia en la recta final del año.
Yo me encuentro en ERTE y mi chico está en paro, los dos trabajamos en hostelería y tenemos un bebé de 7 meses y con lo único que subsistimos son con las ayudas del gobierno.
Yo me apunté al paro hace 2 días, pero tengo que esperar durante un mes a que ellos se pongan en contacto conmigo.
Con cerca de un año buscando trabajo como administrativa, como secretaria, como recepcionista, como algo similar dentro del campo de la administración. Mi salud no me permite de momento pues poder hacer una jornada completa, pero la verdad es que no hay ni jornadas completas.
No hay ni jornadas completas, ni medias jornadas, hay muy poco trabajo. ¿Dónde encontrar trabajo? En fin, vamos a analizar y buscar las claves para entender el comportamiento del empleo. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, una cosa, una duda también. Si en el cuarto trimestre se creó empleo, ¿por qué se considera que esta EPA no ofrece buenos datos?
Bueno, Pilar, como dices, sí, en el cuarto trimestre del año, en el último trimestre del año, se creó empleo. En concreto, sumamos 67.400 ocupados más, 167.000 ocupados más. Y no solo eso, también bajó el paro en 3.000 personas. Pero la clave está en mirar esas cifras con respecto a hace un año. Y ahí es donde claramente se ve el mal dato, Pilar, porque 2020 se despidió con la destrucción de 622.000 empleos y con 527.000 personas en el paro. La tasa de desempleo ha quedado en el 16,1%, 2 puntos más que hace un año. Son los peores datos desde el 2012.
Desde luego son datos malos, Marta, y eso a pesar de mecanismos como los ERTE.
Exacto, porque es muy importante tener esto en cuenta a la hora de analizar las cifras, ¿no? Porque los trabajadores que están en ERTE técnicamente están trabajando, pero con el empleo suspendido. Y eso hace que no computen como parados, sino como ocupados, ¿no? De momento, pues hay unos 755.000 trabajadores que siguen en ERTE. ¿Y eso cómo influye en la foto, Pilar? Uh-huh. Pues mira, ¿cómo? Por un lado, que son trabajadores que cada vez tienen más difícil incorporarse al mercado de trabajo y, por otro, que al contar como ocupados, pues nos ofrecen, por así decirlo, una imagen un poco distorsionada de la creación de empleo, porque durante el final del año han seguido aumentando los trabajadores que entraban en ERTE y, por tanto, van figurando como ocupados.
Oye, entiendo, Marta, que no todos los sectores han sufrido de la misma manera. Es evidente que todos los que tienen que ver con el contacto social, con el sector servicios, con la movilidad, son los que peor parados han salido, ¿no?
Es lógico, Pilar, pero antes deja que incidamos en otra de las claves, y es que todo el empleo que se ha destruido a lo largo de 2020 ha sido en el sector privado, unos 750.000 puestos de trabajo, frente al sector público, que ahí sí que se ha creado empleo con respecto al año pasado, unos 126.000 puestos de trabajo más. Y ya en sectores concretos, pues como dices, los que tienen que ver con el contacto social, pues son los que más afectados se han visto, aunque es verdad que en la recta final de año se creó empleo en todos los sectores. Eso prueba, Pilar, que el mercado laboral se sigue moviendo, se sigue recuperando, pero claro, si echamos la vista atrás, comparamos con hace un año, pues todos los sectores pierden puestos de trabajo. El sector servicios, como dices, se lleva la palma, 500.000 de empleos menos que en 2019.
Y sigue siendo muy preocupante, Marta, cómo el desempleo juvenil es que sigue absolutamente desbocado.
Sí, esto es una asignatura pendiente y es muy preocupante porque son el futuro de nuestro mercado de trabajo. Y ahora mismo la tasa de desempleo de los menores de 25 años está en el 40%. O sea que 4 de cada 10 jóvenes que están en edad de trabajar, que quieren trabajar, no lo consiguen. Tenemos la tasa más alta de la Unión Europea y es que además duplicamos la media. Otra cifra también muy preocupante, Pilar, es que sigue subiendo el número de hogares con todos sus miembros en paro. Son ya 1.200.000. Ha subido esta cifra un 20% en el último año.
Desde luego, estos dos datos que acabas de dar son muy, sí, muy preocupantes. Otra preocupación importante también, los autónomos, que son unos 3 millones.
Pues mira, en este caso, la tendencia que más nos debe llamar la atención es que el año pasado más de 97.000 autónomos empleadores, o sea, los que contratan a otras personas, sí, tuvieron que echar la persiana, cerraron el negocio. Y a esto hay que sumar 355.000 autónomos que están ahora mismo recibiendo la prestación por cese de actividad, es decir, esa ayuda porque no pueden abrir sus negocios por las restricciones que están impuestas en este momento, y esa cifra podría duplicarse de aquí al 31 de mayo, podría llegar a 800.000. O sea que la situación de los autónomos también hay que tenerla muy, muy en cuenta. Y por cierto, en cuanto al teletrabajo, no sé si te preguntas si hemos seguido teletrabajando o no con respecto...
Hemos seguido.
Esa tendencia se mantiene, al menos el 10% de los ocupados, unos 2 millones de trabajadores, seguimos trabajando desde casa al menos la mitad de la jornada laboral.
Oye, Marta, ¿y qué podemos esperar a partir de ahora? La semana que viene tendremos cifras de paro registrado y afiliación en enero, que es un poco la foto fija del mes. ¿Qué se espera?
Mira, todo va a depender, Pilar, de si se consigue o no acelerar el proceso de vacunación. Todo depende de eso, ¿no? Mientras haya restricciones de movilidad, pues es muy complicado, porque ya hemos dicho que el grueso de la destrucción de empleo en 2020 se ha concentrado en el sector servicios. 500.000 de puestos de trabajo. Y claro, para eso es fundamental el contacto social, ¿no? Para poder recuperar todo ese empleo. ¿Vamos a mejor? Hombre, el mercado de trabajo se está moviendo de manera sostenida. Hay que recordar que lo peor del confinamiento, en el segundo trimestre del año, se destruyeron 1.300.000 puestos de trabajo y 3.500.000 de personas llegaron a estar en ERTE. Es decir, que bueno, esas cifras tan dramáticas las hemos dejado atrás, pero nos queda todavía mucho. Pilar, de momento solo hemos recuperado la mitad de todo el empleo destruido. Así que la vacunación es clave y de momento las expectativas ya se han trasladado al verano.
Bueno, pues habrá que esperar esos datos. Tú dices la vacunación es clave y lo es, y la verdad es que no tenemos noticias muy buenas últimamente con respecto al tema de la vacunación y a que se pueda acelerar este proceso, ¿verdad? Incluso se ha ralentizado más de lo que estaba previsto en un principio. Veremos qué pasa. De momento estos son los datos de la encuesta de población activa que, como decimos, como nos cuenta Marta, pues no son desde luego nada buenos. Marta Ruiz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
¿Qué llevas dentro del maletero del coche? La pregunta es así de directa, es como un trastero para ti, es como un pozo sin fondo. Rosa, un mensaje más de los oyentes.
Pues Pilar, ¿qué llevamos en el maletero? Pues de todo.
Dios mío, en mi maletero podemos encontrar desde una caña de pescar, aparejos para pesca, un salabre, una silla pequeña de playa, una manta para el suelo, bolsas para la compra. Bueno, podemos encontrar de todo.
Ahí todo junto. ¿Para qué sacarlo, verdad? Si luego lo voy a tener que volver a meter. ¿Qué es un salabre? Mira, deberes para hoy. Rosa.
No, venga, sí.
Yo no sé qué es, ¿eh? Por eso. Bueno, ¿qué llevas en el maletero? ¿Es un pozo sin fondo? ¿Es tu segundo trastero? ¿Cómo lo llevas? ¿Ordenado o no? 607-15-0602. Te lo pregunto a ti que nos escuchas esta tarde. Y fíjate lo que te cuento también. Hay mucha inquietud entre los que tienen que estar en las mesas electorales de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Miedo a los posibles contagios. Enseguida hablamos de esta cuestión a partir de las 4.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
¡Qué bien hice en ponerme la alarma! Porque si intentan ocuparme la casa... Como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.